1:39, 29 grados, casi 30 grados de temperatura en este martes soleado y caluroso en el sur de la región. Don Gabriel Úbeda, doña Mariví del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien, porque bien. Hemos salido del verano y estamos en otoño.
Todavía no.
¿Cuándo?
Hasta mañana es cuando entramos.
Mañana a las 10:20 de la mañana.
No, no sé muy bien a qué hora es, pero vamos, todavía es verano hoy, Gabriel. Bueno,
pues, no, y además es verano, ¿eh?
No, además de verdad.
Además es que es verano.
Tiene razón. Queremos que llegue pronto el otoño para que a ver si llueve. Que falta hace el agua ya.
Habrá gente que, Gabriel, no, de verdad, se acuerde de nosotros todos los martes cuando decimos que tiene que llover.
Los de las terrazas.
Tú imagínate los de los bares. Tienen que tener un cariño a Gabriel, va bueno, por Pinto y le aplaude. Gabriel, hasta luego.
Sí, pero escucha que te voy a decir, David, que no le damos importancia, pero los pantanos están al 50%, ¿eh?
Si no digo que no, pero...
Y hay que tener cuidado a los grifos. Abrir los grifos hay que tener cuidado, ¿eh? Gastar lo mínimo del agua que se pueda.
Es verdad, ahí tiene todo.
Porque hay que salir al campo nada más para ver cómo está el campo de sequito. Y hace falta que yo vaya, si Dios quiere.
Dejadme que salude a Jesús María Fernández, al presidente de los abonados de Madrid. Jesús María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bien hallado por aquí.
Gracias por acompañarnos también.
Gracias.
Mariví, tienes por ahí las noticias, ¿no?
Sí, pues empezamos. El diestro Enrique Ponce ha sufrido una rotura muscular de aductor de la cadera derecha, que le mantendrá en el dique seco al menos durante un mes. Debido a la misma, el próximo 3 de octubre en Úbeda será el Fandi el que le sustituya. El cartel de ese día queda notablemente cambiado, ya que Diego Ventura sustituye también a Miguel Ángel Pereira, herido también, como ustedes ya saben. El matador de toros Curro Díaz y el ganadero Alberto Morales han decidido romper la unión profesional que han mantenido durante esta temporada. La empresa Tauro Delta repetirá su Día de las Peñas Taurinas. Este año se extenderá durante los días 11 y 12 de octubre. Se ofrece a todas las peñas la posibilidad de conseguir entradas con un descuento del 30%, tanto para la novillada del domingo día 11 como para la corrida del día 12, fiesta de la Virgen del Pilar. Esto será posible adquiriendo como mínimo 10 entradas. Y por último les comunicamos, y siguiendo con noticias de rupturas, que el matador de toros Jesús Duque y su hasta ahora mentor Rubén Espinosa han decidido finalizar el apoderamiento que mantenían desde la pasada temporada.
Bueno, además dejadme que recuerde, ya dentro del ámbito de la agenda, que hoy terminan las fiestas de Humanes de Madrid a partir de las 6 de la tarde con novillada sin picadores. Por cierto, que en Humanes las fiestas terminan como siempre con la traca fin de fiestas que tendrá lugar esta medianoche. Gabriel,
sí, naturalmente lo que ha dicho Mariví, muchos carteles al final de temporada, porque ya estamos al final. Hay 10 o 11 toreros
de alguna manera u otra doloridos.
Y de los de arriba además, que es donde más se nota, claro.
Novilleros, hay 5 o 6 novilleros cogidos y matador de toros también hay otros 4 o 5. Quiere decirse que los toros han dado leña a la recta final de la temporada, ¿no?
Utilicemos lo de la lluvia, eso de nunca llueve a gusto de todos, porque seguro que los toreros que buscan oportunidades es ahora, siendo sustitutos de esos otros toreros que por desgracia están de baja, cuando pueden a lo mejor tener un sitio en plazas que normalmente no podrían tener.
Hombre, muchos toreros están beneficiando de eso.
No hay mal que volviendo venga.
Claro. Y esos toreros que están cogidos están toreando todos los días. Y bueno, están cogidas ahora y a otros toreros pues le viene muy bien, ¿no?
Bueno, y toreros que han reaparecido yo creo que de forma precipitada, ¿eh? Sí. Porque tenemos el caso de Andrés Rocarrey, que tomó la alternativa, estaba cogido con pinzas, se portó de maravilla, es muy valiente, todo lo que tú quieras, pero ese hombre no estaba en condiciones. López Simón ha pasado igual, con un montón de puntos todavía, o sea que están reapareciendo muy deprisa y así todo... Hay cornadas gordas, ¿eh? Porque la de Miguel Ángel Pereira no es ninguna tontería.
Bueno, de todas maneras, lo de López Simón, yo lo puedo entender, te voy a decir por qué. Es un chico que apenas se ha toreado, a pesar del zambombazo del día 2 de mayo, en realidad no le han salido las cosas contrato. Como él pensaba. Y entonces ahora tiene que ir con la lleva en la boca, como se
suele decir. Claro, sí, yo también
buscando contactos por donde sea.
Claro.
Es verdad que la razón se tiene que anteponer, pero es lógico que el chaval quiera estar ahí, quiera estar en Sevilla, porque esa es una oportunidad en Sevilla, con el mano a mano del escribano, la oportunidad de Madrid, que es
de
importante.
Zaragoza.
Y en Madrid se la juega mucho, ¿eh? Madrid es una apuesta que la verdad... Yo, eso había que pensárselo dos veces antes de venir a Madrid.
Yo, esa apuesta de López Simón a mí me está recordando un poco a lo que le ha pasado a Fandiño, ¿no? Han sido este año 12 toros en Madrid, y 12 toros en Madrid pesan mucho, ¿eh?
Bueno, pues el día 3...
Entonces, en una feria tan corta, dos tardes...
El día 2, con Diego Urdiales mano a mano, y el día 3, con Uce de Lea y Eugenio de Mora.
Y estamos hablando de 4 corridas. En 4 participan 2.
No, de 3 corridas. De 3 corridas.
Y es que después va a Zaragoza.
De 3 corridas de Madrid torean 2. Bueno. Es muy fuerte, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero pues... claro, es lo que venimos siempre diciendo. Jesús ha dicho que triunfó el día 2 de mayo. Resulta que el día 2 de mayo, casi en todas las capitales, en todas las ferias, estaban hechas. Y entonces, todo ese torero que triunfa en Madrid al principio de temporada, tiene que esperar que a un compañero suyo lo coja un toro para que pueda entrar en toda esa feria.
En el caso también de, Garrido.
De Garrido lo
que
mismo.
Que también ha ocurrido igual, eso, hacer la feria. Hombre, yo entiendo que las empresas tienen que hacer las ferias con una cierta antelación, pero que ya estaban hechas prácticamente. Ya en el mes de abril sabe que está cerrado un montón de carteles.
Tenían que hacer como en Pamplona, siempre dejar una o dos tardes a ver qué pasa, ¿no?
Sí. Bueno, Jesús ha estado hoy con nosotros, entre otras cosas, para hablar de toros en general, pero en particular de la reunión que mantuvisteis, ¿cuándo ha sido el...?
Pues el martes pasado.
El martes pasado, hace justo una semanita con Tauro Delta, en la que, no sé muy bien, ¿qué es lo que os expuso la empresa?
Mira, pues esta reunión es la segunda que se realiza, es la continuación la que se hizo en el mes de julio, donde se abordaron una serie de puntos. Quizás los puntos que tenían más mayor interés, yo cuando me convocaron en el mes de julio, pues me comentaba Baviano, que José María, que teníamos que abordar una serie de puntos porque había habido aficionados y algún que otra asociación, no sé si también de presidentes o incluso algún periodista también, habían intentado fomentar una serie de puntos, como por ejemplo la suerte de Varas era el primer lugar, y esos fueron los presidentes, tanto Julio fue el primero que lo abordó, el tema de la puntilla, los toreros apuntaron el vestido de torear del torilero y del chulo de banderillas, que fueron, digamos, los temas variados, y se hizo una primera aproximación en el mes de agosto, donde el chulo de banderilla y el torero ya vistieron de corto,
de agosto están...
porque es una vieja reivindicación de los toreros. En este caso, la representación de los toreros estuvo allí el señor Galindo, que es representante también de banderilleros. Esa es una reivindicación suya. Y después, la reivindicación de los presidentes consistía en que el tercio de varas se procurase que fuese más ligero. Para ello se propuso que los caballos saliesen por la puerta de Madrid.
¿Cómo era antes?
Por la puerta de Madrid.
¿Antes era así?
No, antes hubo una
hubo un tiempo sí.
Que salían, pero luego hubo muchas críticas y tal.
Muchas protestas por parte del 7 y algún sector del 8 también.
Venían con una pancarta y con el signo de prohibido.
Exactamente.
Yo creo que eso me acuerdo yo, pero como si hubiese sido la semana pasada.
Yo creo que eso es un acierto de que salga el caballo por ahí, porque no tiene por qué recorrer el caballo toda la plaza. Pero te voy a decir una cosa, Jesús, que llevamos desde agosto con las apruebas y la novillada o los festejos sigue durando lo mismo.
Exactamente, sin embargo, yo me asombré un poco porque tanto Jorge Fajardo como José María Baviano creo que habían cronometrado el tiempo de duración de la corrida y parecía que se ahorraban unos 10 a 12 minutos.
Y capotazos,
yo no lo he notado.
Tiempo no sé, pero capotazos
sí se ahorran, por supuesto. Sí. Pero claro, también había una propuesta de que se volviese de nuevo a picar entre el 9 y el 10, cosa que yo entiendo. Cuando se abordan estos temas de la tauromaquia, que se quiera hacer cosas, todo está rozando la ley. Y en ese caso me da la impresión de que hay mucha gente de que el reglamento no se lo han leído.
Claro, ahí
porque,
está. Claro,
porque si en el reglamento se dice que hay indulto, si en el reglamento se dice que el caballo debe estar lo más alejado de la querencia natural, que es toriles, y lo más alejado de la creciente natural
enfrente.
Es enfrente, es decir, donde está el 7 actualmente.
Entre el 7 y el 8.
Claro, y entonces el indulto implica que para la bravura, y además tú lo sabes también, porque tú has asistido a muchos tentaderos, Gabriel, que cuando se tienta un semental en corral o en plaza de tientas, se suele poner el caballo siempre justo enfrente de toriles para
donde sale la red.
Exactamente, para que tenga bien marcada la
cadencia. ¿Y el cambio ese del 9 al 10 por qué es? ¿Qué motivo
no, no, eso querían hacerlo.
No, bueno, que querían, no. Pero ¿qué motivo sí. daban para quererlo?
Pues seguramente facilitar la que fuese más rápido
más
el caballo
rápido los toros.
Y en verdad eso no tiene sentido. Si no tiene sentido si tenemos en cuenta lo que dice el reglamento y si tenemos en cuenta que un indulto, si se va a dar, que no creo que se dé nunca en Madrid, pero si se tiene que dar alguna plaza de toros, lo que hay que el caballo debe estar situado siempre justo enfrente de toriles. Ese es un tema, yo no le noto tampoco ahora en estos días que haya habido una ligereza en el, bueno, que se haya ahorrado tiempo en cuanto al espectáculo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, porque además, como bien sabéis, solamente ha sido el mes de agosto.
Sí, de agosto y lo que llamamos de septiembre.
Yo pienso que más que tiempo son capotazos, eso es
sí,
importante.
Yo quería, y ahí nos habló de la reunión esa de los toreros de aminorar la faena, por lo que no lo que yo no entiendo, y yo he sacado la conclusión, he ido a muchos sitios y yo lo que estoy observando es que tanto los novilleros como los matados toros se creen que están toreando en el campo. Se cree que están toreando en el campo.
¿Pero por qué lo dicen, Gabriel?
Porque se ponen a bofear en la plaza como si estuvieran en el campo y por la duración de la faena. La faena de un toro en la plaza de toro con la muleta no debe durar más de 6 minutos. No debe de durar. ¿Por qué? Es un animal. El toro se tira casi 20 o 25 minutos y algunos media hora en la plaza de toro castigándolo. Y es un animal. ¿Por qué se van todos los toros? Porque sale un toro bueno, lo torea el torero y llega al final, ¡pum! Y se raja. Se raja quiere decirse que huye del torero. ¿Por qué? Porque ya está dominado, ya está, lo obliga el torero a que se vaya. Y eso es lo que tienen que hacer los toreros.
Marín y Jesús, ¿qué os parece?
Esto que porque, perdón un momento, yo te quiero decir que en los años 60, ¿eh? 60 para arriba, hasta los 80 o menos, o no, 80, las corridas duraban una hora y media y 2 horas. Era muy difícil que durara una corrida 2 horas. Hora y media y 2 horas. ¿Por qué ahora tienen que durar 3 horas? Es que ahora, es que yo no lo entiendo.
Yo lo de los 6 minutos, quizá yo eso lo vea. Hay toros que, bueno, que hay que tener un poquito de paciencia al principio, ¿no?
Hay algún toro.
Yo lo que no estoy de acuerdo es que se esté toreando hasta los 10 minutos.
Ah, claro,
y a los 10 minutos, claro. El aviso. Y a partir del aviso se cuadra.
Y dos avisos.
Si son 10 minutos en total, a mí me parece bien.
Pues ya tiene ahí.
Pero yo, el otro día lo vi en televisión, lo estaba yo en casa. Y además es que hasta incluso el comentarista, se quejaba de que hubiesen dado el aviso. Claro. Y el aviso le daban, porque se te ve el cuadradito en pantalla, el aviso le dieron a los 11 minutos. Y no sentó bien ni al público, ni al torero, ni al comentarista, a nadie le sentó bien que sonase el aviso. Bueno, en eso no estoy de acuerdo.
El aviso es, desde cuando el torero coge la muleta, tiene 10 minutos.
Exacto, 10
minutos. Para torearlo y para matarlo. ¿Qué dice? Que coge la muleta y ya toca el cambio de tercio.
Sí.
Y están 10 minutos toreando. Y luego después de torear, quiere decirse que se tiran algunos 13 y 14 minutos con el toro en la plaza. Fíjate, por 6, imagínate.
Sí, pues.
Ahora, pon 8, 9 minutos con cada toro y ahí se acorta la corrida de 20 a 25 minutos, lo que está eso. Yo me acuerdo, bueno, está ahí en toda la historia del toreo, que la corrida antes, el toro que servía se toreaba y el que no,
pero y para uno que no tiene ni idea de este mundo como yo, ¿y por qué se hace?
Porque sea,
no, hombre, el reglamento.
Porque ahí voy yo.
No quiero decir que porque se alarga más del tiempo.
Son 10 minutos.
Por eso te digo yo, porque los toreros se creen que están toreando en el campo y venga para acá, y venga para allá, y venga para acá, y venga para allá. Y eso es de derecho.
Es que hay una cuestión de ya que se planteó desde el principio del reglamento. Y es entre los presidentes, además. Y era que, ¿dónde se pues daba a contar el tiempo? Si cuando empezaba la faena, o cuando ya cogía la muleta e iba a saludar al presidente. en el caso del primer toro, que sabes tú que es obligatorio.
Bueno, en América dice ese, que...
Y luego el brindis.
Esa es la cuestión.
Pero es un minuto, ahí puede transcurrir un minuto.
No, no, sí, yo no me opongo a que sea de 5, ni 4, ni 3. Yo he visto faena de 20 muletazos y se han cortado orejas en Madrid como la de Juan.
Exactamente, ahí está.
Pero la cuestión está en eso, en que se decidió entonces que contarlo 10 minutos a partir de que ya el torero ya armaba la muleta y empezaba la faena. Entonces, sí, a partir de ese momento. Claro, también es verdad que para que sea los 10 minutos justos debería tener el presidente o el asesor correspondiente un cronómetro que dijera, ahora están los 10 minutos.
No, lo tienen, lo tiene, pero el presidente Madrid.
No, ya. No, sí, pero hay otro presidente en otra plaza de toros que no.
Bueno, los pueblos no lo tienen. Eso ya lo
saben. Bueno, el Nimes no es un pueblo, precisamente. Bueno,
por eso te digo, quiero decir con esto que ese es un apartado. Otro apartado que, y en eso llevas tu razón. El torero cuando está en el campo, que hay algunos toreros que están muy acamperados y se les nota mucho en la plaza, pues no tiene tiempo. Quiero decir, él tiene el tiempo que él se dicta. Y cuando sale una vaca o un toro que le gusta, pues está allí hasta que le dé la gana.
Pero lo que pasa es que al final tiene su lógica esto. Yo visto desde fuera, vamos a ver, al que le está saliendo bien, dice, joder, si es que yo aquí estoy luciéndome y raca y por aquí, por ahí. Y al que le está saliendo mal, dice, voy a seguir a ver si me sale alguno bien.
Claro.
Pero tiene su lógica.
Sí, tiene lógica, pero es que como un torero en los 5 minutos primeros no haya hecho la faena, yo no he visto ningún torero que corte después la oreja. Ninguno.
Pero todos querrán intentarlo.
Pero tú, Gabriel, piensa en un torero que torea muy poco, que tiene una oportunidad un día. Y tú dile que a los 5 minutos que ya que lo tiene que dejar, pues es que no lo deja.
Bueno, podrá, intentará sacar el muletazo por lo menos.
La única disyuntiva es marcar los 10 minutos.
Los 10 minutos. Yo en los 10 minutos...
Para eso está...
Los 10 minutos.
Para eso están los 10 minutos, ¿no?
Claro, para eso está un lotero. Pero yo creo más, yo creo que a lo mejor el aviso no debería ser a los 10 minutos, debería ser antes. A los 8, a lo mejor, para que esto no sea... Porque si avisan a los 10, luego es un segundo aviso, al final lo que dice Gabriel...
No, pero es que lo que no nos tenemos que acostumbrar es que haya avisos. Es que ahora contamos avisos como rosquillas.
Es que en eso el reglamento está excesivo. A los 10 minutos el primer aviso, a los 3 minutos el segundo y a los 2 minutos...
A los 15,
que ya lleva 15 minutos.
Son 15 minutos, lo que dice Gabriel.
Bueno, pero 15 minutos con el toro al corral. Tampoco es que sea muy normal que se vayan todos al corral. O sea, estamos.
Pero es que, Marilí, ya sabemos que en Madrid hay mucho que le dan aviso y uno, y porque no va
el tiempo.
Va el tiempo eso. Porque yo lo cronometraba y muchas veces se pasan siempre, un minuto siempre se pasa. Yeah. Si no, esto sería, bueno, pero bueno, esto está así.
Una de las cuestiones que se planteaba en esa reunión, que quizás fuese la que más tiempo trajo, llevo consigo analizarla un poco por encima, porque al final no se puede llegar a ningún acuerdo, en primer lugar porque el reglamento ya está taxativo en el tiempo, y es la cuestión de los descabellos.
Ah, sí, eso sí.
Es decir, alguien propuso allí, no sé si fue don Andrés Amorós, propuso, hombre, que esto de los descabellos, tanto descabello, el sufrimiento del animal, la gente joven que tiene que asistir, etcétera, que aquello parecía o podía ser algo que retrajese a la gente joven a la plaza de toros. Uh-huh. En fin, en el fondo de la cuestión está el tema de los animalistas. Uh-huh. Quiero decir,
¿Y qué se acordó en ese sentido?
No, se estuvo discutiendo porque, claro, evidentemente no hay una solución posible. Además, el reglamento está determinado. O sea, quiero decir, un señor que va a dar una estocada o un señor que va a dar un descabello, lo lógico es que quiera descabellar.
No, a la primera. Yo entiendo que no lo hacen a mala leche.
Claro, la cuestión está, y la cuestión ya derivó más adelante en el tema de la puntilla.
Claro,
la puntilla, pues también ocurrió el día que toreó el día de la corrida de Saltillo. Un banderillero que estuvo genial, saltando la carrocha después con la puntilla, pues se eternizó el pobre allí. Pues evidentemente este hombre no quiere fallar en absoluto. Claro, ¿cuál es la oferta que hace la plaza de toros? Una oferta además que está reglamentada, Es decir, que la plaza de toros de primera, por lo menos que yo sepa...
Tenemos 30 segundos.
Ah, perdón.
¿Cuál es la oferta?
Acabo. La oferta es que utilizasen el puntillero de plaza. Y que encima lo pagaba la empresa, evidentemente.
Que no tiene la misma presión.
Pero que eso no da garantía que no se falle.
No tiene la misma presión, ¿eh?
No
el puntillero
presión,
de plaza
pero...
no tiene la misma presión que el puntillero que va con un torero que es la segunda vez que torea. ¿Cómo va a ser igual?
El puntillero sería fundamentalmente, así lo entendí yo en ese momento, el puntillero sería el dedicado exclusivamente a aquellos novilleros que sabes tú, que torean muy poco.
Un profesional.
Que muchas veces no llevan tercero porque no lo pueden alcanzar. Y aquellos terceros que además no están toreando habitualmente. Sí. Entonces, en ese sentido, creo
Hombre, pues,
en ese camino creo que tiene sentido.
Que también tiene Maribí razón en una cosa. Esto no asegura nada.
No, pero hay un porcentaje muy alto de que el puntillero de la plaza falle menos que el puntillero que estás comentando.
Bueno, don Jesús, que nos ha gustado mucho tenerle por aquí. Para la próxima le prometemos un poquito más de tiempo, que ya sabe cómo son estas cosas en la radio.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias, Gabriel Maribí. El martes que viene charlamos.